Hola, muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del miércoles 21 de mayo. El Hospital Civil de Guadalajara les agradece su presencia y que sigan la transmisión de esta rueda de prensa que lleva como tema mayo, mes de concientización sobre los tumores cerebrales. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto y les damos la bienvenida a nuestros especialistas del Hospital Civil de Guadalajara. Es un gusto recibir al doctor Santiago Núñez Velasco, jefe del Servicio de Neurocirugía Adultos del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Muy buenos días. También recibimos con mucho gusto a la doctora Lorelay Livier Gutiérrez Oliva, jefa del Servicio de Neurocirugía Pediátrica del Antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Muy buenos días. Y también le damos la bienvenida al doctor Francisco Guerrero Jasso. Él es médico adscrito al Servicio de Neurocirugía del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Muy buenos días, doctor. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al doctor Santiago Núñez Velasco. Adelante, por favor.
Listo. Bueno, muy buenos días a todos. Agradecemos mucho que se hayan dado cita el día de hoy para escuchar lo que tenemos que decir sobre este mes de concientización sobre tumores cerebrales. Un saludo a todo su auditorio. Y pues como el nombre lo dice, el objetivo de este tipo de acciones es hacerle ver a la gente que los tumores cerebrales pues, son un problema real actualmente, que son un problema prevalente. El cálculo actual es que alrededor de 5 a 8 por cada 100,000 habitantes en México van a padecer en este año un tumor cerebral. Hay muchos tipos de tumores cerebrales y por lo tanto eso hace que sea una enfermedad más prevalente de lo que a veces nos imaginamos que es, ¿no? Pero también es una enfermedad prevenible y entre más rápido se puede hacer un diagnóstico, más rápido se puede hacer un tratamiento efectivo. En el Hospital Civil de Guadalajara, en el Fray Antonio Alcalde, nosotros tenemos la fortuna de ser un hospital de referencia en la patología tumoral del sistema nervioso central, por lo que recibimos una gran cantidad de pacientes y nos hemos esforzado por establecer estrategias para tratar de manera muy precisa y moderna este tipo de lesiones. Hoy contamos con diferentes técnicas y tecnología pues ahora sí que de punta para poder llevar el mejor tratamiento con cada uno de estos tumores. Poco a poco, con el entrenamiento que también se ha ido teniendo del personal humano, del recurso humano, pues hemos ido abatiendo este término de tumor inoperable en la mayoría de los casos y poder llevar al paciente a reintegrarse a sus actividades del día a día y cuando esto no se puede llevarlo a la mejor calidad de vida en los casos de tumores muy agresivos y malignos, ¿no? También los hospitales civiles, recordemos, somos hospitales escuela. El Hospital Civil Fray Antonio Alcalde tiene un programa fuerte de entrenamiento en la especialidad de neurocirugía y se expone también a los futuros neurocirujanos al tratamiento y a las técnicas de tratamiento modernas de este tipo de lesiones. Contamos con un centro de entrenamiento, un laboratorio de simulación para que los residentes puedan entrenar antes de llevar al paciente a quirófano y obviamente pues puedan ser o obtener resultados mucho mejores con los pacientes y obviamente ya que egresen pues ser dignos representantes tanto de los hospitales civiles como universitarios en todo el país. Afortunadamente tenemos egresados pues en desde el norte hasta el sureste mexicano que están muy bien formados en este tipo de o en el tratamiento de este tipo de lesiones y que pueden ofrecer pues resultados muy muy buenos. Y por último, pues al ser hospitales de alto volumen, en lo que trabajamos también es en abatir también ese rezago que puede haber en las listas de espera. Cada vez recibimos más solicitudes de pacientes y pues bueno, ahora con la apertura de los nuevos quirófanos en el Fray Antonio tenemos también la posibilidad de operar más y más pacientes y entonces acortar muchísimo. De hecho ya nuestra lista de espera es muy corta y esperamos que cada día podamos trabajar de manera más efectiva en eso. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Santiago Núñez. Escuchamos ahora con atención a la doctora Lorelai Livier Gutiérrez. Adelante, por favor.
Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Les voy a hablar un poquito de la estadística. Yo soy neurocirujana pediatra. Los tumores primarios del sistema nervioso central son la segunda causa de cáncer más común en la edad pediátrica después de la leucemia. Estos son hasta el 20% del cáncer pueden ser un tumor cerebral de tipo sólido, ¿sí? La incidencia en pediatría cambia o es muy diferente a la de adultos. En pediatría, uno de cada tres pacientes de 100,000 nacidos vivos van a tener o presentar un tumor de la edad de 0 años a los 18 años. Los principales síntomas en la edad pediátrica difieren mucho de la edad adulta. ¿Esto por qué? Normalmente el paciente pediátrico menor de 3 años no tiende a focalizar. ¿Qué quiere decir? No tiene síntomas específicos en la presentación por la localización de un tumor. Casi siempre son datos clínicos de hipertensión endocraneal, los cuales se caracterizan por dolor de cabeza, vómito, de predominio matutino, alteración de la marcha, estado de irritabilidad del paciente, así como periodos de somnolencia. El tratamiento siempre va a ser la cirugía. Aunque sea pediátrico, el objetivo del tratamiento es hacer una resección total de la tumoración con la finalidad de que tanto la quimioterapia como la radioterapia optimizar su funcionalidad, ¿sí? En los tumores pediátricos se pueden presentar tanto supratentoriales como infratentoriales. ¿Qué quiere decir esto? Lo más frecuente en el paciente pediátrico son los gliomas de bajo grado. Estos representan entre el 40 y el 50% de todos los tumores. ¿Qué quiere decir esto? Que es un tumor benigno. Los segundos serían supratentoriales, los gliomas malignos, que afortunadamente tienen un porcentaje menor al 8%, y finalmente los craneofaringiomas, que estos representan entre el 8 y el 15% de presentación en edad pediátrica. De los tumores infratentoriales que se presentan en la edad pediátrica, el más frecuente es el glioma, que afortunadamente también es benigno, y el tratamiento es la resección total de la tumoración sin necesidad de que requiera quimioterapia o radioterapia. El segundo es el meduloblastoma, que este representa del 16 al 25% aproximadamente de los tumores de fosa posterior, y por último el ependimoma, que es del 8 al 15% de los tumores. En pediatría, el tratamiento es muy importante que sea multidisciplinario. ¿Qué significa esto? Tanto la participación del neurocirujano, que es quien hace la resección, así como el oncólogo pediatra, que es quien se encarga de dar el tratamiento coadyuvante con quimioterapia, el oncorradiólogo, que complementa con la radiación, así como la rehabilitación con la finalidad de prevenir las secuelas neurológicas o rehabilitar las secuelas neurológicas que puedan llegar a causar la presentación de dicha tumoración, así como el apoyo psicológico, que es muy importante tanto para la familia como para el pequeñito, para sobrellevar este tipo de enfermedad. Gracias.
Muchas gracias, doctora Gutiérrez Oliva. Ahora escucharemos al doctor Francisco Guerrero Jasso.
Muchas gracias por la invitación a esta plática de concientización sobre tumores cerebrales. Bueno, ya se ha dicho bastante sobre el tema. Yo solamente quiero agregar los tumores cerebrales, como se ha comentado, son una realidad, ¿sí? En la actualidad, la demanda de un servicio de alta especialidad y de una atención avanzada ya es necesaria, y afortunadamente es una realidad en los hospitales civiles, tanto en el Fray Antonio Alcalde como en el Juan y Menchaca. Sí, tenemos tratamientos de vanguardia, ¿sí? Tanto en adultos como en pacientes pediátricos, ¿sí? En ambos hospitales ya se logran cirugías a cerebro abierto. Hay procedimientos mínimamente invasivos. ¿Y qué representa esto? Esto representa una mejor calidad de vida para el paciente, una mejor oportunidad en algunos casos, ¿sí? Y esto es importante señalarlo. En el caso donde tenemos, digamos, más incidencia o problemática, tal vez sea en el aspecto sociocultural de nuestra población, y a veces en algunos casos por marginación no llegan a tener una atención adecuada. En ese sentido es importante estos mesas para concientizar a la población y hacerles ver que hay la posibilidad de una atención rápida y oportuna. ¿Por qué? Porque sobre todo en el área pediátrica, como menciona la doctora Lorley, a veces el diagnóstico se demora, y esto implica pues tener un paciente con una lesión de más extensa que evidentemente puede limitar en alguna forma su pronóstico, ¿sí? En todos los casos es importante señalar, aunque hay que entender que la patología tumoral cerebral va a ser quirúrgica, ¿sí? Prácticamente en todos los casos. Sí hay excepciones, hay casos en los cuales algunos tumores pueden responder a tratamientos médicos, pero no son la mayoría, ¿sí? En general hay que entender que una lesión tumoral es quirúrgica, ¿sí? Como iba comentando, en los casos de los pacientes pediátricos que no pueden manifestar por sí mismos una sintomatología clara, también es importante no minimizar a veces síntomas, ¿no? A veces nos llegan pacientes que fueron operados de una cirugía abdominal, una piloroplastia, ¿sí? Por sintomatología gástrica que estaba relacionada a un tumor cerebral, ¿no? Entonces hay que entender todos esos aspectos, hay que difundirlos para que la población tenga un conocimiento y conciencia de esto. Gracias.
Muchas gracias, doctor Guerrero Jasso. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, si nos dicen su nombre y su medio.
Gracias. Rocío López Fonseca, de Canal 44 y de Pregúntale a Rox. Yo tengo varias. Entre ellas, doctor, si nos pudiera decir cuál es esta lista de espera, o sea, de cuántos, doctor Santiago, de cuánto estamos hablando que está en este momento y cómo se ha logrado bajar y cuántas cirugías se hacen, digamos, a la semana, ¿no? O al mes o al año.
Bueno, hola, Rox, ¿cómo estás? ¿De cuánto es más o menos la lista de espera? Hablemos en tiempo, nuestras metas es que de que nosotros diagnostiquemos a un paciente ya en neurocirugía, a llevarlo a cirugía, no pasemos de 3 semanas, ¿vale? A veces esto se puede retrasar un poco más, pero porque el paciente requiere algunos estudios para prepararse o para poder llevar a cabo la cirugía. Esa es nuestra meta. ¿Cómo lo estamos logrando? Bueno, ha habido una serie de estrategias desde hace algunos años para poderlo lograr, que involucran primero pues el aumento de la capacidad quirúrgica en cuanto a infraestructura física. A partir del año pasado nosotros tenemos, pues ahora sí que el doble de espacios quirúrgicos con la construcción e inauguración de los nuevos quirófanos. También con la contratación de personal de neurocirujanos capacitados en todos los turnos, ¿no? Hoy en el turno matutino, en el turno vespertino y en la jornada acumulada tenemos neurocirujanos con capacidad de entrenamiento para tratar los tumores cerebrales, lo cual nos permite evidentemente ampliar esa oferta de tratamiento para los pacientes. Nosotros el año pasado hicimos 278 cirugías de tumores cerebrales en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Más o menos estamos, digo, los meses varían muchísimo, pero un promedio de 20 y tantas cirugías es lo que nos estamos llevando al mes. Lo que llevamos del 2025, llevamos alrededor de 115 cirugías de tumores cerebrales. Y bueno, pues obviamente es un número alto, pero también la realidad es que nos encantaría seguirlo aumentando, ¿no?
¿Ahorita cuántas personas están en la lista?
Este es un mes un poquito atípico porque ahorita de hecho agotamos la lista de espera. Entonces, ahorita realmente si diagnosticamos un paciente, ¿qué es lo que nos está pasando? En esta semana o la próxima puede ser tratado. Esto no siempre sucede, hay veces que de golpe en la consulta llegan 10 pacientes, sin embargo, actualmente estamos, podemos decir que estamos en cero rezago, sin embargo, pues no, tenemos que seguir esforzándonos para mantener este cero rezago, ¿no?
Y doctor, los síntomas de en los adultos de estos tumores que nos pudiera decir, ya nos decía la doctora de los síntomas en los menores de 3 años, que también si nos pudiera decir síntomas en los adolescentes, que también me imagino serían diferentes, ¿no doctora? Pero bueno, primero los adultos y luego los niños más grandes y adolescentes, por favor.
Bueno, los adultos la clave, el síntoma clave es el dolor de cabeza, ¿no? Es ese dolor de cabeza que cambia de patrón, a mucha gente le duele la cabeza, ya se conoce con dolor de cabeza, pero de repente ya es distinto, es un dolor más intenso, muchas veces ese dolor aumenta en la mañana y va disminuyendo conforme pasa el día, a quien nunca le dolía la cabeza empieza a dolerle, y si a ese dolor de cabeza se le suma lo que ya comentaba la doctora Lorelai como síntomas focales, ¿qué es esto? Pues que pierdan la función de alguna parte de su cuerpo, la mitad de la fuerza de la mitad del cuerpo, disminución en la visión, en que empiecen a dejar de ver tanto en el campo visual, que cada vez se reduzca, o que vean borroso, o que cambie ya su capacidad visual, cambios en la sensibilidad del cuerpo, también son síntomas focales, o incluso, pero en estos pacientes suelen presentar crisis epilépticas y obviamente pues eso sumado al dolor de cabeza pues ya nos orienta muchísimo al diagnóstico.
Doctora Gutiérrez.
En aquellos pacientes que son mayores de 3 años normalmente ya tienden a focalizar, que es lo que explicaba el doctor Santiago, ya dependiendo la localización de la tumoración es el síntoma que va a presentar, es decir, si el tumor está alojado en una área elocuente motora, el paciente puede tener debilidad de la mitad del cuerpo, inclusive hipoestesia de la mitad del cuerpo, si está alojado, si es un craneofaringioma y está alojado, puede llegar a comprimir la vía óptica y causar disminución de la agudeza visual, o aquellos tumores de fosa posterior que pueden llegar a causar hidrocefalia, y esto se manifestaría como dolor de cabeza, náuseas, vómitos y somnolencia normalmente.
La siguiente pregunta con nuestro compañero Pablo Miranda.
¿Qué tal? Buenos días, Pablo Miranda de Prensa ODG. No sé si nos podrían a lo mejor indicar cuáles son los orígenes de estos tumores, se heredan, existe como que algún tipo de factor externo para que alguna persona pues desarrolle algún tipo de tumor, o cuál es el, pues ahora sí que el origen de estos.
Doctor Guerrero.
Sí, en la mayoría de los tumores cerebrales no hay hasta ahorita una definición que podamos establecer de causalidad, tanto desde el punto de vista hereditario, sí, como desde el punto de vista ambiental, sí. Hay diferentes tipos de tumores que se originan en el propio cerebro, sí, que como lo mencionaron hace un momento, corresponden por ejemplo a los gliomas, que son los más digamos representativos de origen cerebral, pero en el contexto del sistema nervioso central tenemos varias variedades de tejidos que pueden desarrollarse como lesiones neoplásicas. Desde el punto de vista, desde su origen germinal, hay tumores que son embrionarios, sí, tumores de tejido mesenquimatoso, como pueden ser lipomas, o tumores endocrinos, como son los adenomas. Hay tumores que no son propiamente del sistema nervioso central, pero que afectan al sistema nervioso central, como son los meningiomas. En este caso, sí, o los lesiones de las vainas de los nervios, que son los schwannomas o neuroinomas. En estos casos sí hay aspectos hereditarios, sí, que pueden ser digamos inclusive tener ciertos estigmas, como son las facomatosis, y se manifiestan con lesiones epidérmicas, sí, en las neuromatosis, ¿sí? Podemos ver lesiones de mancha lunar café con leche, ¿sí? En cierto número o cierto tamaño pueden ser sugestivas de este tipo de problemas.
También preguntar, digamos, si a un paciente se detecta este tipo de tumor a tiempo, ¿cuál, digamos, es el la tasa de éxito? ¿Qué tan probable es que, digamos, que se recupere si hay un tratamiento, un diagnóstico a tiempo?
En la mayoría de los casos, la tasa de éxito es muy alta, diagnosticados a tiempo y tratados en un centro que tenga la tecnología y el recurso humano adecuados para este tratamiento, ¿no? Que los hospitales civiles sí lo tienen. Entonces, el diagnóstico temprano y el tratamiento temprano pues nos da tasas elevadas. Hablar de un porcentaje no sería justo porque hay distintos tipos de tumores y distintos tipos de localizaciones, y claro que esto varía dependiendo de dónde se encuentren. Siempre hay ese tumor muy agresivo, muy maligno, que a pesar de todos los esfuerzos, pues no tiene una tasa de éxito buena. Pero yo digo, según las estadísticas que tenemos, en la mayoría de los casos, nuestra tasa de éxito disminuye si el paciente no es atendido de manera oportuna. Por lo cual es muy importante que, a pesar de que nosotros nos esforcemos por tratarlos rápido en el hospital, que lleguen rápido al hospital. Tenemos que mejorar nuestros protocolos de referencia, porque muchos pacientes vienen de peregrinar en diferentes centros, vienen de otras partes de la República, y ahí tenemos que trabajar en estrategias que nos permitan que el paciente llegue lo más rápido posible al centro de tratamiento.
La siguiente pregunta.
Roberto Guzmán, de Canal 13 Guadalajara. Un poco va hacia allá dos preguntas que tengo. La primera es, ¿qué viene después de que un paciente es intervenido, vamos a llamarlo exitosamente, pensando que este tumor no es maligno y que puede seguir, presupongo, un tratamiento? ¿Qué viene después? Y la segunda pregunta sería también acerca de, en la actualidad existen técnicas modernas para extirpar este tipo de tumores, ¿con cuáles se cuenta en el hospital civil? ¿Cuáles son los adelantos? Porque de repente, así como otras enfermedades, sí te asusta, ¿no? Escuchar, oye, tengo un tumor en la cabeza y ¿qué va a venir? ¿No? A veces mucha gente prefiere o esperarse o simplemente con todo y miedo acudir con los profesionales para hacerse una revisión y dar un diagnóstico.
Doctor Núñez.
Creo que aquí podemos contestar los tres. También es muy importante el tema, lo que dice la doctora Lolay es muy importante, lo que dice el doctor Guerrero Jasso también. El paciente pediátrico tiene un abordaje distinto. Pero bueno, ¿qué viene después de una cirugía exitosa? Si el tumor es un tumor que no requiere un manejo que nosotros llamamos coadyuvante, que es pues darle medicamentos como quimioterapia, inmunoterapia o radiaciones, eso ya está muy definido, pues este paciente lo que le sigue es la recuperación. En algunos casos estos pacientes requieren algo de terapia rehabilitación, en algunos otros no, y es el seguimiento por consulta externa dependiendo de lo que nos diga el patólogo, ¿no? Si se logra una resección completa o casi completa y ya hay hoy variantes o determinaciones patológicas que nos permiten decir este paciente puede crecer el tumor de nuevo, hay que seguirlo de manera más específica, o este tumor tiene valores patológicos moleculares muy favorables, hay que espaciar su seguimiento, ¿no? En el paciente que es un tumor maligno agresivo, cambia un poco la cosa. Aquí sí, sí o sí tiene que ir a los especialistas oncólogos y dar un tratamiento de soporte coadyuvante oncológico, y ahí es en donde trabajamos de manera multidisciplinaria. De hecho, trabajamos multidisciplinario desde el inicio, como ya lo mencionaba, ¿no? Rehabilitación, oncología, anestesiología, neurofisiología, neurocirugía, neurología, vaya, muchos especialistas se involucran en esto. En cuanto a las terapias modernas que existen o las técnicas que existen, bueno, técnicas de mínima invasión por abordajes muy pequeños, que utilicen tanto el microscopio quirúrgico como técnicas de endoscopía, endoscopía endonasal para los tumores de base de cráneo. Son técnicas que tenemos validadas y disponibles en los hospitales civiles. Cirugía de paciente despierto también lo tenemos. Un paciente que tiene una lesión en un área funcional, ese paciente es despertado durante la cirugía, se mapea esa zona y se respetan las zonas de lenguaje, motoras, para poder quitar ese tumor. Eso también está disponible en ambos hospitales civiles, se hace de manera rutinaria. Tecnología que nos ayuda, como el mapeo con neuronavegador, que sería como un GPS de donde están las lesiones. En el Fray Antonio tenemos ya un tomógrafo intraoperatorio, un aparato de tomografía que nos permite en algunos de los casos confirmar que el volumen de la resección sea el volumen correcto. Y obviamente, pues, estrategias de planeación. Hoy estamos buscando introducir estrategias modernas de planeación. Tenemos ahí un protocolo de planeación por realidad virtual que hemos estado implementando y montando. Segmentar hoy con inteligencia artificial los estudios de imagen también se hace. Actualmente estamos a nada de empezar ya a hacer seguimiento de volumen tumoral, o sea, de cuánto volumen quedó y cuánto volumen va creciendo en algunos pacientes, ya con softwares de inteligencia artificial. Incluso ya hay algunos protocolos validados, que obviamente son de validación mundial, cualquiera los puede acceder, en el cual, dependiendo de la imagen de la resonancia magnética del paciente, ya la misma inteligencia artificial generativa te puede predecir qué tan maligno va a ser, qué tan agresivo puede ser y qué tipo de variante histológica tiene, ¿no? Es algo que se ha avanzado mucho y en eso estamos trabajando fuerte para ya dejarlo estandarizado. Todavía estamos en muchos de esos casos en protocolo de investigación, pero vamos bastante bien.
Vamos a la siguiente pregunta, pregunta que nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Adriana Castellanos.
¿Por un fuerte golpe en la cabeza puede surgir los tumores? ¿Y cuándo hay que hacer estudios?
Doctor Guerrero.
Sí, no, los tumores no se ocasionan por traumatismos, ¿sí? Como ya lo comentamos hace un momento, en la mayoría de los tumores cerebrales no hay una causalidad tanto desde el punto de vista hereditario como ambiental, ¿no? Hay ciertos tumores que sí lo tienen, como son los schwannomas, pero por trauma no. La segunda pregunta, ¿cuándo se debe hacer un estudio por un trauma? Dependiendo de la severidad del trauma, ¿no? Evidentemente, cuando hay pérdida del estado de alerta, siempre hay que hacer un estudio. Por un tumor cerebral o la sospecha de un tumor cerebral, como ya se ha comentado, ante la presencia de los síntomas, ¿no? Aunque el síntoma cardinal es la cefalea y crisis convulsivas, hay que segmentarlas, ¿no? No toda cefalea es un problema de un tumor cerebral. La cefalea tiene ciertas características, es una cefalea global, pulsátil, que tiene una característica muy particular, es matutina, ¿sí? Generalmente el paciente despierta con dolor de cabeza, ¿sí? Y es un dolor de cabeza que no había presenciado antes, o debutar con una crisis convulsiva sin ninguna causa que la haya provocado. Uh-huh.
Con esta última pregunta damos por terminada la rueda de prensa sobre este mes de concientización, mayo, sobre los tumores cerebrales. Muchas gracias a los especialistas del Hospital Civil que nos acompañaron esta mañana, pero sobre todo muchas gracias a ustedes por la difusión que hagan de esta concientización sobre los tumores cerebrales. A todos les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenos días.